Seguimos hablando de la pincelada en la obra de arte. Y buscando cosas, como decía en internet, decía alguno, dice, todo lo inventan los chinos. En realidad no tanto, pero...
Unas cuantas, sí.
Unas cuantas pero cosas,
sí. Milenarios.
Pero curiosamente llegaba el momento de hablar de Jan van Eyck, que nació en 1370 en Flandes, uh-huh, y que fue el artista al que a él y a su hermano se le atribuye haber inventado, creado la pintura al óleo, ¿no? O al aceite. Hasta el momento que hablamos el otro día, la columna, que incluso los que la quieran escuchar, está colgada, están todas las columnas colgadas
en el espacio
del espectador. Se venía trabajando con lo que se dice el temple al huevo, que es algo así parecido a la témpera, que viene a ser los pigmentos o las tierras de colores mezclados con agua, con un poco de yeso y con huevo. Y buscábamos de que se podía trabajar con la clara de huevo, con la yema, dependiendo, digamos, de la consistencia que se buscaba, ¿no?
Era algo perecedero eso.
Era algo perecedero y no se barnizaban todavía las piezas. Entonces, como que eso estaba complicado. Y además la témpera, como todos hemos trabajado en la escuela, y después el taller de Torres García también le dio digamos, a la témpera una técnica supuestamente de carácter menor, demostró el taller de Torres de que se pueden hacer obras maestras, ¿no?, con témpera. Pero lógicamente no tiene la capacidad de transparencia, de poder mezclar, no es lavable en ese sentido, y no tiene la profundidad de las capas de veladura que tiene la pintura hecha con aceite de linaza y nuez. Pero este amigo, Jan van Eyck, era alquimista. En esa época todo el mundo estaba en esa cosa, ¿no? Y en esas búsquedas utiliza aceite de linaza o aceite de nuez para mezclar los pigmentos. Y de esa manera se descubre que queda mejor agarrada en la superficie y además tiene esa capacidad de lavable. No tanto porque nadie se va a poner a lavar un cuadro, pero digo, por el hecho de pasarle un trapo, de limpiarlo, pero bueno, tiene esa cuestión también. Después alguno, tiempo después, habrá inventado algún secante, ¿no?, como para apurar ese proceso, que duraba mucho tiempo, ¿no?, y que uno, mientras tiene un cuadro al óleo en el taller, no es conveniente, por ejemplo, pasar una escoba o sacudir nada, porque digo, queda todo pegado. Digo, tiene esas situaciones, ¿no? Hasta el momento se usaban tablas, que el otro día hablamos cómo se preparaban esas tablas de álamo blanco, y se preparó de esa manera. Después Antonello de Messina, del otro lado de Europa, un italiano se entera de que había algo de esto y se mueve hasta allá, hasta Flandes, a visitar al viejo van Eyck. Y van Eyck hasta el momento trabajaba en silencio, sin decir nada de lo que había inventado o descubierto. Y Antonello de Messina, cuando lleva una serie de regalos y cosas, y como que van Eyck lo ve como un artista realmente digno de contarle ese secreto. Antonello de Messina, un pintor italiano, ¿verdad?, florentino, vuelve a Italia, principio del siglo XV, y ya ahí es más generoso, le cuenta a la gente y ahí se desarrolla, digamos, todo lo que es ese proceso renacentista con todas esas obras maestras que conocemos que están pintadas al óleo. Muchas de ellas sobre tabla, igual se mantiene de pronto el soporte, pero con óleo, ¿no?, que es el pigmento mezclado con aceites. Eso de alguna manera sí se deja secar bien, se deja asentar bien, se impregna la tabla, previa preparación, que decíamos como 16 capas de cola y después de colas de animales, colas de hueso de animales, o sea, unas hervidas que se mandaban ahí, unas cosas, ¿no?, y de lo que quedaba en el fondo de la olla, eso se servía para preparar la base de la tabla. Era una época muy de cocina de lo que es el arte, ¿no?
Mucha
que
se olla. Fue,
claro, mucha olla, mucha relación con la alquimia, ¿no? Cosas que que surgieron a través de la alquimia sirvieron para trabajar las técnicas y ayudaron, ¿no? Le dieron un empujón a las técnicas. Y bueno, y Van Eyck, usted no sé si conoce algunas obras de Van Eyck, es interesante.
Lo ubico,
ese, el matrimonio Arnolfini, por ejemplo, es una obra típica de Van Eyck, donde vemos un matrimonio frente a un están de la mano. Uh-huh. Ella está con unos suecos muy particulares. Adelante hay un perrito que me hace acordar
la
a Jasmine, aquel perrito de Susana Jiménez, ¿no? Un perrito de esos, peludito. Y en el medio, arriba, hay un espejo redondo, que es donde se refleja el artista. Si uno mirara con una lupa, con un acercamiento, yo recomiendo buscar Van Eyck, los esposos Arnolfini, y buscar de las imágenes que uno tiene, las opciones que uno tiene a la izquierda, ahí en internet, buscar grande, ¿no? La imagen grande. Entonces ahí uno se puede meter y la ve realmente ampliada, y ahí entra y ve los detalles de la obra, ¿no? Allí hay un espejo redondo, en el que, si no me equivoco, están las estaciones de Cristo en torno a ese espejo, y en el medio el espejo no solo es redondo, sino que es medio convexo, ¿no? Y allí se refleja el artista, Van Eyck, pintando. Es como la primera referencia a un artista pintando un cuadro. Después tenemos la referencia aquella famosa de Velázquez en Las Meninas, que también se refleja. Después creo que aparece algo en Goya. Y después, bueno, Dalí también tiene Recuerdos de África, que es una obra en la que aparece Gala por allí, y aparece Dalí en un gesto de esos bien dalinianos, pintando junto al caballete. Pero después tiene otras obras, tiene El Cordero Místico, que forma parte del políptico de Gante, no el político, ¿no? De los que están acá en el Palacio Legislativo, el políptico, que quiere decir una obra que se... que la forman varias piezas, ¿no? Estamos en un momento de la historia del arte en la que la obra se hacía en tabla, que tenía un cerrojo, inclusive se cerraban esas tapas, y cuando los señores viajaban se llevaban esas piezas y las colgaban en aquellas grandes tiendas que tenían, o bueno, en otro castillo de turno, ¿no? En El Cordero Místico vemos Adán y Eva. Y es una de las obras más famosas del gótico flamenco, ¿no? Es una obra, aparte, muy recargada de figuras. Pero ya de por sí ahí tiene usted el ejemplo de ver una obra, si usted la observa bien en una buena reproducción, tiene una luminosidad que da el óleo, que si hubiera estado hecha con témpera o con temple, no tendría esa capacidad, ¿no? Y además lo que decía, que creo que me fui por las ramas, si usted deja las capas de óleo, las deja asentar bien, secar bien, bien de bien, puede poner otra cantidad de capas encima que se llaman veladuras o velos de color muy tenues, que bueno... modificando el color y le va dando una transparencia y una profundidad que le da una cosa mágica. Entonces a los efectos de un tema religioso, ¿no? Bien. Una cosa así... le da realmente una cosa conmovedora. Se logra también, la técnica ayuda al concepto ese, ¿no? Tenemos también la Virgen del Canciller Rolén, es otra obra, 1435, bueno, el matrimonio de Arnolfini, como decíamos.
Sigue con Van Eyck.
Con Van Eyck, ¿no? Y bueno, ¿pero qué pasa? Resulta que 700 años antes de Van Eyck, estamos hablando, o sea, Van Eyck vivió entre 1370 y 1440, en la ciudad de Brujas. Pero 700 años antes, Almada, en Afganistán, ya había pinturas de Buda hechas con pigmento mezclado con aceites. O sea que de alguna manera ya se habían anticipado al lo que uno dice el óleo. Y eso está hecho en las paredes. Normalmente en el occidente lo que se hacía en las paredes era el fresco. Que se usaba el huevo, el temple al huevo, ¿verdad? Pero no, era raro de ver en una pared, en el occidente, esa técnica, digamos, de pigmentos con aceite. Pero bueno, estas piezas estaban en unas cuevas que estos señores, los talibanes, lamentablemente en el 2001, en un gesto así de prepotencia, irreverente, estúpida, ¿no? Y bien de, digamos, de, no sé, de seres de... de otra época de la historia de la humanidad, ¿no? Más bien como primitivos en el mal sentido de la palabra, se acuerda que dinamitaron, porque hay un tema dentro de esta cultura que no permite la reproducción de imágenes. Entonces, por lo tanto, no se podía respetar eso, había que dinamitarlo. Unos budas gigantescos que están en un pasaje ahí entre las montañas, que están en Bamiyan, las cuevas de Bamiyan, que están ahí mismo en Afganistán. Y lamentablemente en el 2001 hay fotos inclusive, y yo llegué a hablar en algún momento de esa situación, unos chiquilines poco más que adolescentes con unas... unas escopetas que lanzan misiles, jugaban al tiro a blanco con unas esculturas de Buda que medían, no sé, 80 metros de alto, ¿no? Que estaban adentro de unos recovecos tallados en la roca. En ese lugar se encuentran los restos, porque hoy por hoy ya son restos de verdad, de esos Budas pintados con esa técnica de semillas de amapola o nuez. No, la semilla amapola, vio que también en esa zona, ¿no? Digamos, está el tema del opio y todo eso. Pero bueno, eso es lo que quería hablar un poco hoy en relación al tema de la pincelada.
Bien, ¿le puedo hacer una pregunta sobre esto,
sí,
Fernández?
Sí, cómo no.
Esa pincelada, ¿se ve el trazo del pincel?
Ah, ahí va, justamente. Estamos en una época de la historia de la humanidad en la que la obra tenía como un carácter artesanal, donde el acabado, como se dice, la terminación de eso, requería como una de las condiciones de que no se viera que estaba hecho a mano. La idea era un poco algo así como una cosa celestial, como si el cuadro baja dentro de un rayo de luz traído por un par de arcángeles y lo depositan ahí en un altar, ¿no? O sea, era un momento donde la pincelada no se veía, no se podía notar la pincelada. Entonces, es... Primero que nada, un periodo donde la anécdota, donde la técnica está al servicio de la anécdota, y justamente se trabajaba con pinceles que de pronto no eran todavía los pinceles de óleo, sino más bien pinceles como de acuarela. Entonces el óleo estaba más diluido y se trabajaba de una manera más líquida. Entonces, si uno tuviera una visión más macro de esa foto, si se pudiera conseguir una visión, se puede ver apenas la pincelada, pero la idea en ese momento era el que patea el tablero, digamos, en ese sentido, es Tiziano. En pleno Renacimiento, los primeros venecianos que empiezan como a decir, bueno, mirá, yo voy a soltar la pincelada porque acá el tema es que se vea que hay un individuo pintando ahí atrás, y empezar como a mostrar el estado de ánimo a través de la pincelada. Está bueno eso, recordar un poco, bueno, estamos en la zona y en la época, los pintores flamencos, ¿no? Vermeer, por ejemplo, con la lechera, la encajera, aquel del mapa, o sea, había una capacidad técnica en ese momento de representación de lo que se veía, de ilusionista, por supuesto, escena de la vida cotidiana. Una de las cosas que tenían los holandeses, que pintaban un cuadro con una señora cosiendo ahí nada más, ¿no? Como en el caso de Vermeer, o en el caso de otros personajes que usted ve que están contando las monedas, digo, todo es como una excusa del artista para poder representar esas monedas, el terciopelo, un armiño, una madera, o sea, como que las piezas esmaltadas, las cerámicas, la azulejería, era como la manera que se acercaba a la humanidad por primera vez con una técnica que era la del óleo, que le permitía representar todo lo que estaba en torno. Después, como le decía, Tiziano es uno de los primeros que empieza a soltar la pincelada, y a partir de ahí como que la pintura empieza a soltarse, a ser algo más expresivo, y empieza a predominar el estado de ánimo del artista. Pero ahora dejamos un poco de lado el tema de la pincelada y entramos igual en otra cosa, pero que está en el Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo del Parque Rodó, que está abierto de martes a domingo, de 2 de la tarde como a 7, una cosa así, con la entrada libre, y podemos en este momento ver los caprichos de Goya. Los caprichos de Goya son aquello, la primera serie son aquellos 80 grabados que él hizo durante la década de 1790 al 99, y que él después, en un acto como un poco ingenuo, puso a la venta la farmacia que estaba al lado de la casa de él, ¿no? O sea,
ajá.
Pero como era una crítica a todo lo que era la manera de enseñar, las creencias religiosas y todo lo que era el sistema político y social, era una como que le pasaba el cepillo a todo ahí, ¿no? Y entonces él jugó un poco con algunos títulos que transparentan un poco la idea, y otros medio como revirados, ¿no? Pero como tratando de disimular, pero lógico, no duró mucho la cosa, y se enteró el rey de que don Goya, don Francisco, estaba vendiendo esas cosas. Y la cosa terminó de que, bueno, le ofreció todas las carpetas de las copias de los grabados al rey, además de las planchas, cosa que eso es medio como un error desde el punto de vista comercial, ¿no? Ofrecer las planchas, pues las planchas después, el que se adueña de eso tiene derecho a poderlas corregir o a cambiar. Pero bueno, los grabados, por suerte, llegaron hasta nuestros días, y desde 1799 al 2010 podemos ir hasta el Museo del Parque Rodó, y lo que vamos a ver detrás de esos vidrios, en una cierta penumbra, porque es un tema de que no pueden tener demasiada cantidad de luz proyectada para que no se deterioren, son las obras originales de la época de Goya. Entonces, eso no es un detalle menor, ¿no? Y los grabados empiezan, el número uno, con el autorretrato, que dice Franco, ¿no? O sea, por una síntesis, ¿no? De Francisco Goya y Lucientes, pintor. Y ahí está él con su galera, que es una, es un, yo creo que debe ser, y arriba a la derecha dice P, plancha 1, ¿no? Son grabados en metal. El grabado en metal, estos están hechos con varias técnicas. Una de ellas es la aguatinta, que es la que permite todos esos grises que uno va a poder disfrutar allí en el museo. Zonas más oscuras, que es como un granulado que queda, todas esas zonas. Y vamos a ver zonas que son más claras y otras que son más oscuras. Eso se hace dentro de una cámara, donde la resina se espolvorea y se hace flotar en el ambiente, y cuando llega, cae arriba la plancha, después esa plancha se calienta, esa resina se adhiere al metal, y eso es lo que después, metido en el ácido, con el tema también como del batik, ¿no? O sea, hay zonas que uno las deja selladas y otras donde cae eso. Entonces después uno retira el grabador, retira la parte sellada, y en esa zona quedan los blancos.
Y marcada la figura.
Perdón, en esa, ahí está, exactamente. Y después encima él, con buril, o con agua fuerte, que es también una técnica con una punta, se dibuja y se recalcan un poco, se realzan esas diferencias entre los blancos. Las obras de las que van a poder disfrutar los uruguayos ahí, por ejemplo, entre ellas está Bolaverunt. Se acuerda que era la tapa del libro del Tacó Larreta, del mismo nombre, si no me equivoco, Bolaverunt, que es nada más ni nada menos que la Duquesa de Alba, volando con unos personajes prendidos ahí de la pollera. Otra de las que van a poder ver, la famosa El sueño de la razón produce monstruos. Aquella famosa que está el tipo con la cabeza apoyada arriba de una mesa, como desahuciado, y sale una cantidad de murciélagos que salen de atrás como de su mente. Y otras que van a poder ver, también de las más conocidas, son la de aquellos burros que están enseñándole a otros burros. Y juega con la idea de, bueno, es tan burro el que enseña como el que aprende.
Claro.
Y bueno, eso es lo que se puede ver en el Museo del Parque Rodó.
Qué bueno.
Y además, lo que quiero contarle a la gente, que reapareció la revista La Pupila, donde está Gerardo Mantero, Oscar La Roca, que son los que la sacan, que por suerte volvió. Es una revista de entrega gratuita. El que va al museo se lleva un par ahí de catálogos. Y se lleva la revista gratuitamente, donde habla de Anhelo Hernández, Rodolfo Fuentes, Ken Robinson, las escuelas matan la creatividad, plantea arte digital, fotografía y grafía. O sea que, la verdad, que uno no se puede quejar, se tiene que quejar de barriga llena.
A disfrutarlo.
Y vayan al museo, porque además de ver a Goya, van a ver a Cunio, Barrada, Sáez, Figari, y Blanes. O sea que...
¿Y una muestra de artistas contemporáneos coreanos?
Arriba una muestra de artistas contemporáneos coreanos, creo que ya la estaban desmontando, pero está la muestra de 70 años del Fotoclub, que se relaciona con la que está allí en el paseo, aquel que está allí frente al Parque Rodó, frente al
Hotel Casino.
Al Hotel Casino, esa muestra al aire libre, que increíblemente está persistiendo, ¿no? O sea, ningún energúmeno ha hecho nada, ni la grafita, así que hay cositas para ver.